En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bien, muy buenos días. Estamos en el teléfono público de Radio Metrópoli y comenzamos la atención a sus peticiones. Acuérdese que es el último de la semana y tendrá que esperar, si no se comunica hoy, hasta el siguiente lunes. Esta semana ha estado pues muy activa la comunicación vía telefónica y han sido llamadas extensas pero sustanciosas, así que eso también ha impedido que le demos tanta rapidez a los mensajes de chat, por ejemplo, o llamadas como es la costumbre, pero vamos a tratar de agilizarnos este día. A otras personas seguramente se dieron cuenta, yo les contesto de manera directa para darles la respuesta a la información que me piden y así no entretenernos en la lectura. Al final de cuentas, considero que eso es lo importante, que usted venga aquí y se le dé una solución de nuestra parte o de las dependencias que se encargan de atender a sus peticiones o bien de las empresas que también amablemente nos atienden. Así que muchas gracias por la colaboración de todos y cada uno de los que hacen posible el esfuerzo de este teléfono público, de manera directa o indirecta. Bien, tenemos llamadas, por ejemplo, Josefina Vázquez dice que a su esposo lo van a operar de cataratas, pero nos traen de un lado a otro y no le dan la cita. ¿Nos pueden ayudar? Esto es en la 110 del IMSS, allá en Oblatos. Muy bien, lo vamos a compartir con el equipo de comunicación, sobre todo para que tengan certeza, para que la delegación revise por qué los están retrasando. No hay lente intraocular, no hay equipo, no hay personal médico especializado, no hay citas en oftalmo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no se le da atención? Y que le den una respuesta. Muchas gracias. Acá tenemos un mensaje que dice: el viernes me tocó lo de bienestar. Según eso, se les cayó el sistema en los bancos del bienestar y no pudimos retirar ningún banco. Intenté lunes, miércoles y jueves y solo me depositaron 600 pesos en mi cuenta. En la tarjeta de mi esposo le depositaron doble el bimestre pasado. Lo retiramos conscientes de que no le iba a llegar este bimestre, pero intentamos para estar seguros y rechaza en varios cajeros como si estuviera bloqueada. ¿Me puede informar cómo y dónde puedo arreglar mi situación? Se lo agradezco y muchas gracias. Pues es vía telefónica con el equipo de bienestar. Yo podría haber pasado su mensaje, pero me lo dejó con teléfono, entonces volvemos al punto. Si no nos ayudan con la información, no podemos avanzar. Bueno, antes de que se me escape, porque ya me estaba yendo de filo, saludar a Lourdes Torres, que está en los teléfonos recibiendo su comunicación, a Luis Durán, que está en los controles. No me presenté, por si alguien no me conoce, Víctor Montes Rentería, al frente de este espacio. Ahora sí, vámonos con la participación en vivo. Yo le agradezco que esté ya en línea telefónica tan temprano, Ana Guillermina Ramírez. Vamos a ver qué necesita y cómo le podemos ayudar. Muy buenos días, adelante, dígame.
Buenos días, licenciado. Disculpe que lo vuelva a molestar.
No se preocupe, dígame.
Le llamé la semana pasada porque tenía a mi nieto Ángel Gabriel que traía un problema en la columna.
Ajá.
Y lo iban a operar.
Sí,
bueno,
sí.
Lo llevaron al centro médico, lo operaron. No el doctor que era el responsable y que le tocaba, otro doctor lo operó. El detalle es que se los dieron de alta apenas ayer, ya casi en la noche, en la madrugada, se los dieron de alta y llegando a su casa, en la madrugada se estuvo malo porque no podía hacer pipí, entonces se lo llevaron de urgencias a la 180 y ya en la 180 le dijeron que no, que ahí no, que lo tenían que trasladar al centro médico, que porque la cirugía que le habían hecho en el centro médico de columna había estado mal, estaba mal la cirugía. Le dije a mi hijo, pero ¿por qué te comenta eso el doctor? Pues eso tiene que tener ética entre ellos, le digo. Porque si algo salió mal, pues ellos lo solucionan entre ellos. Bueno, total que ahorita tengo a mi nieto, se lo llevaron al centro médico y en el centro médico les dijeron que no, que ahí no lo van a atender porque allí es un hospital de tercer nivel y que él ocupa de segundo nivel, lo van a volver a regresar a la 180 y que entonces acá en la 180 van a hacer lo que se pueda. Así le dijo el doctor, le dijo, uh-huh, allá van a hacer lo que se pueda y entonces nosotros no podemos hacer nada. Le digo a mi hijo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿quién nos dice, quién nos responde? Cuando usted me hizo favor la semana pasada, nos habló un señor, Miguel Temore, uh-huh, y ya nada más me pidió los datos de mi nieto, Ángel Gabriel, y ya me dijo, voy a hacer todo lo que sea posible para ver qué está pasando. No, muchas gracias, ya te quiero. Pues entonces ahora digo, no sé, licenciado, yo lo que quiero es que me digas quién se hace responsable de mi nieto.
Bueno, acuérdese que platicamos aquí usted y yo que es una cirugía de alto riesgo.
¿Sí?
Y el personal médico también le advirtió que podría haber secuelas, ¿recuerda?
Sí.
Bueno, ¿sí? Entonces primero tenemos que descartar que derivado de esa operación, eso que le está ocurriendo a él sean esas secuelas, justamente, porque acuérdese que toda invasión al cuerpo es delicada.
Sí,
o sea, el
sí,
cuerpo
claro.
Está hecho para estar como estamos así, sin que nos metan ni agujas, ni tijeras, ni nada por el estilo, menos un bisturí.
Ajá.
En el momento
sí,
en que
sí,
nos
sí.
abren y meten, nos manipulan, nos tocan, pues hay
sí.
de todo, ¿no? Contaminación, alteración de nervios, vasos sanguíneos, etcétera.
Sí, sí,
entonces,
sí.
pues yo lo que sugeriría es que, por lo pronto en este momento, se pongan manos del personal médico. Hay, no sé cómo se llama, me lo dije una vez, pero perdón que no me acuerdo en este momento. Hay un comité que revisa las cirugías más delicadas, son un grupo de especialistas en varias áreas, para analizar los casos más difíciles y elegir entre todos, con su sapiencia y de acuerdo a lo que dice la ciencia y los datos médicos, las especialidades, qué es lo mejor para el paciente de acuerdo a su condición, edad, enfermedades, situación física, emocional, etcétera,
sí.
lo que se le tiene que hacer. Y entonces ellos analizan, dicen, a ver, tenemos tres opciones. La menos riesgosa y la más rápida es esta, y luego está la más riesgosa y la menos rápida, es decir, hacen como una evaluación hasta que determinan qué se le va a hacer. Ellos tendrían en teoría que estar revisando el caso de su hijo, y entiendo que en un hospital de segundo nivel pues no lo quieran atender porque a lo mejor no tienen ni el equipo ni el personal capacitado, eso también hay que analizarlo y entenderlo. Pero, pues sí, lo único que se puede pedir aquí es que se haga lo que sea humanamente posible, técnicamente viable y científicamente más factible para que él quede en las mejores condiciones y con las menos secuelas posibles. Entonces, ya si después de todo esto, usted considera que algo hubo ahí de todo el procedimiento que no le cuadra, que no le gusta o que se siente inconforme, acuérdese que tiene también el derecho de acudir a la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco o a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Para qué? Para que un grupo ajeno de especialistas en salud revisen el proceso y digan, a ver, de acuerdo a la práctica médica, lo que se hizo con este joven está bien, está mal o pudo haberse hecho de esta forma. O, en efecto, las secuelas son estas. Entonces, yo diré que en este caso, por lo delicado de la situación de su hijo, porque sí recuerdo que es complejo, era ese síndrome de cola de caballo, me dijo, ¿no?
Pero que ese ya no fue el diagnóstico. ¿Se acuerda que le dije que fue otro diagnóstico allá en el centro médico?
Ajá.
Y allá ya fue otro completamente diferente.
Así es. Entonces, siguen revisando. Pues lo que hay que hacer es esperar a que lo atiendan. Yo lo que pediría en este caso es que le den una explicación, pues, médica, pero entendible de qué sucedió y cuáles son las posibles secuelas. Y que ya después de todo ese proceso usted analice si está conforme o quiere interponer algún recurso de revisión de un tercero, que también se puede. O sea, no hay ningún problema.
Sí.
Pero, o sea, en este momento decir es que hicieron tal o cual, creo que no es conveniente porque es una cirugía de alto riesgo, es la columna, es el tronco, por eso se llama médula, porque es lo medular, ¿no? Lo más importante.
Sí,
entonces, sí, es un asunto complicado. ¿En este momento dónde se encuentra él?
Esperando que lo trasladen del centro médico a la clínica 180.
Pero está estable, está siendo atendido, está canalizado todo, ¿verdad? ¿Sí me escuchó?
Sí, perdón.
Está estable, está canalizado, lo están atendiendo bien, pues.
No, ya no tiene solución, y le retiraron la sonda.
Pero está bajo observación médica.
Pues ahí sí le dieron su... Ahorita prácticamente ahí pues ya no le están haciendo nada porque pues ya estaba dado de alta.
Uh-huh.
Ya está dado de alta, ya nomás están esperando que lo traslade.
Claro, sí, es que a lo mejor en el centro médico no están los especialistas que sí están en la 180. Eso también es importante, por eso lo quieren derivar hacia allá. Y
fíjese, perdón que lo interrumpa, licenciado, que en el centro médico es nivel 3.
Sí.
Y en la 180 es nivel 2.
Ajá.
Entonces le digo, pero entonces, ¿cómo a él lo van a regresar? Lo vamos a mandar a la 180 y pues ahí a ver qué pueden hacer. ¿Pero
dónde lo operaron? En la 180, ¿no?
De la columna, de las vértebras, de la lumbar.
Pero en la 180.
En el centro médico.
Ah, fue en centro médico.
Porque en la 180 no podían hacerle esa cirugía.
Uh-huh.
Ahí no podían, no, ni estaba el especialista, ni podían.
Sí.
Y la cirugía, el especialista que le habían designado, el que lo atendió allá en el centro médico desde que llegó, Uh-huh. Ese no lo operó, que porque no tenía tiempo, no tuvo tiempo, y otro lo operó, uh-huh. otro. Pues dije, claro. bueno, el que sea, ¿verdad? Todos son doctores y tienen su especialidad, y que entonces el que sea.
Claro.
Y ya le digo, entonces ya cuando lo regresaron acá a la 180 y le volvieron a hacer la resonancia magnética, radiografía, uh-huh. entonces dijeron, la cirugía está mal. ¿Cómo van a saber? Hasta le dije a mi hijo, ¿cómo van a saber, hijo, el resultado de algo si todavía no está la recuperación? No, se cumple?
Bueno, en ese caso que se lo den por escrito, pero no creo, porque...
Pero usted cree.
No, que se echen de cabeza uno al otro, pero bueno.
Es lo que yo digo.
Lo que vamos a hacer aquí, lo que yo sugiero y lo que le recomiendo es que sí. le den una cita, que la delegación consiga una cita con el jefe de área clínica o el encargado de esa especialidad para que le explique personalmente y con calma
sí.
qué está pasando. Y que le diga sí, cuáles iniciado. Son los posibles escenarios para que usted esté consciente de que pues es algo normal o es algo extraordinario sí. y ya usted tome la determinación de qué hacer, cuál es el siguiente paso, si las cosas no sí, salen licenciado. Como esperaban, ¿sí?
Sí, muy bien, licenciado.
Muy bien.
Muchas gracias y disculpe que lo moleste, licenciado.
No se preocupe, gracias sí, pero... y ojalá que salga bien de la
ojalá
siguiente ronda.
Sí, licenciado, que Dios lo oiga.
Muy bien.
Y que tenga buen día, licenciado.
Gracias, muchas hasta gracias. Luego, cuídese.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, vamos con otros mensajes. ¿Qué le parece? Dice aquí, no digan mi nombre al aire. Tengo una duda. Este 19 de septiembre es... ¿Por qué no mencionan el tercer terremoto que ocurrió? No recuerdo bien, 2020 o 21, pero también fue asombroso. ¿Qué pasará en la misma fecha? No sé de qué habla, pero bueno, creo que este es más un comentario. Y no tengo referencia de las fechas que dice de terremotos. Por lo menos no significativos, así que... A lo mejor estamos hablando de cosas distintas, o se confundió, o me confundí, pero bueno, gracias por su aportación y por lo que leo. Esto se me hace cara hasta para huicho, pero en fin. Otro mensaje dice, ¿sabes algo en relación a los nuevos admitidos de la tercera edad de mi pasaje? ¿Cómo saber si fue admitido? Dice Armando Flores Baeza. Pues lo estaban dando a conocer en el canal de comunicación del gobierno del estado, es a través del chat, hay que ingresar ahí, a ver si aparecen ya las listas. Quiero hacer una consulta, ¿me pueden marcar? A ver, sí, déjeme, se lo paso a Lulú. A ver, Lulú, te lo paso, a ver si le podemos marcar a esta persona para que, pues, entre al aire cuando sea posible. Tú ya nos avisas cuando le podemos dar entrada. Tenemos acá otro mensaje que dice, pasé a cargar gasolina frente a la clínica 110, bastante fila. ¿Será que falta gasolina distribuida por el huachicol o compras de pánico? Dice Oscar Origel. Acá dice, el ayuntamiento de Zapopan le hizo un reporte por baches que no ha sido atendido. Es el ZAP 00450740 de la calle 6 de enero, número 90, entre Guadalajara y Atotonilco, Colonia Nuevo México, con fecha 5 de septiembre. Espero escuchen, eso nos dice don Pedro Martínez en su comentario. Y otro más dice, somos los vecinos de la calle Manzano, entre Capuchina y Diente de León, en Tonalá. Esta calle nos tiene en el olvido, está muy mal estado y con las lluvias es una laguna. Diario le pedimos al presidente Sergio Chávez que nos ayude. Eso dice este mensaje. Otro más. Es intolerable lo que hacen con las personas mayores, darle los boletos del transporte un mes y quitárselos al siguiente. Eso parece burla. Le comento que no solo es este programa, son todos los programas sociales que de verdad tratan a la gente como limosneros. Alfaro tuvo el programa de Jalisco Te Desconoce, dice, donde les entregaban cosas de lo más corriente que había y tenían a la gente haciendo filas eternas, y lo mismo en el de cuidadoras del hogar, y varios que han tenido el apoyo solo se dan una vez y ya. Se revisan cada programa social que tiene este gobierno naranja, verán que en todos es lo mismo, dice la señora Ramos en su comentario. Muchas gracias también por su participación esta mañana. Otro más es para la compañía Telmex, dice... Desde el 3 de septiembre no tengo servicio de internet. El reporte es el 02-81-66-422, con fecha 3 de septiembre. Marco, me dicen que ya van en camino y no vienen. Te agradezco que me ayudes, dice Evelia Catalina López Cárdenas. Muy bien, lo vamos a compartir también porque ya tiene bastante tiempo. Y otro más, ¿me pueden ayudar a conseguir una cita médica para medicina física y rehabilitación en la 110? Ayer el traumatólogo de la 45 nos dio la hoja para solicitarla. Nos dijeron que fuéramos hoy. Fuimos y después de casi 2 horas haciendo fila para la cita de primera vez, me dijeron que en la 110 no le estaban respondiendo, que fuéramos en 15 días. Y deja su teléfono de contacto en espera de que el Seguro Social atienda su solicitud. Bueno, vamos a ver qué nos responde también la delegación y si se puede todavía hacer algo con el libro de las citas. Ayer fui a depositar a Eddie y en el banco te preguntan el concepto y descripción. Les dije que era para Eddie y no sabían su nombre completo, pero hasta le platiqué desde el banco del caso y se conmovió. La gente que vaya a donar, dígales que es para el caso de Eddie. Sí, acuérdese que cuando pongan el concepto, porque les pueden pedir tanto en los depósitos ventanilla o en las transferencias en línea, aparece ahí la palabra concepto. Usted le pone Eddie o caso Eddie y ya como está a nombre de la empresa Tecnologías al Servicio de la Comunidad, ellos van a tomar esa donación y la van a derivar a esa campaña que estamos apoyando. Y ojalá pues tengamos suerte con el caso. Muchas gracias por el dato a esta persona que también se comunicó, es muy amable. José González, la clínica 52 del IMSS operan de cataratas de forma seria. A mí me operaron muy bien, es lo que dice la persona que pregunta, que supongo es más bien que está respondiendo, supongo yo, a Josefina Vázquez, que no le han dado cita. Pues vamos a ver qué nos responden de la delegación. Mientras tanto, Luis, vámonos al teléfono público, hay una llamada ya en vivo. Adelante, buenos días.
Buenos días, señor Víctor.
Sí, buen día, dígame.
Mire, tenemos un problema porque revisando los documentos de la familia me di cuenta que la casa de mi mamá, las escrituras están mal, su nombre, porque ella es María Juana y pues obviamente como siempre no le omitieron el María, ese es uno. Y el otro problema es que yo revisando mi acta de nacimiento está igual, le omitieron el nombre María. Mi pregunta es la siguiente, ¿a qué institución o a dónde puedo ir para tratar de solucionar ese problema?
Claro, ¿en qué notaría están hechas esas escrituras?
Mire, las escrituras de su casa se las hizo el licenciado Lozano Casillas, que ya falleció.
Okay.
Y en el caso de mi acta de nacimiento, está en el registro civil número 1, que estaba por la normal, pero pues no, ya no está ahí. Creo que está en el Mercado Corona, ¿verdad?
Así es, en la parte superior hay que llegar a solicitar la corrección en el registro civil. Ahí le tienen que explicar cuál es el procedimiento, porque eso de hecho vamos a pedir al Ayuntamiento de Guadalajara que luego vengan a aclararnos ese punto, porque entiendo que hay diferencias en los procesos. Cuando son muy recientes los errores, pues son correcciones administrativas. Si son errores en la captura, por ejemplo, de los extractos de las actas, también se pueden cambiar, no hay problema. Pero cuando ya ha pasado tiempo, literalmente años, y eso tiene afectaciones a otros o repercusiones en otros trámites, si se tiene que hacer una corrección que deba ser validada por un juez o por un notario, tengo entendido, es lo que quiero revisar. Pero eso ahí se lo van a explicar en el registro civil que está arriba del Mercado Corona. Y para las escrituras es muy sencillo. Vayan a la misma notaría, aunque no esté el señor ya Lozano Casillas, que en paz descanse, pero soliciten una revisión de las escrituras y una corrección. De hecho, cuando se hacen también correcciones de nombre, los notarios dan fe de los asuntos. Entonces, si usted le explica cuál es la corrección que tiene que hacer y cómo se debe de hacer o por qué se tiene que hacer con el nombre de la señora adecuadamente, pues entonces el notario le podrá explicar cuál es el procedimiento. Si es ahí con él, es en el registro civil o es interponer algún juicio. Pero creo que por ser un asunto de escrituras y de notaría, pues si el notario da fe que es la misma persona, pues nada más cambia y hace un segundo testimonio de las escrituras, anotando la salvedad o la corrección que sea pertinente, ¿verdad?
Ah, muchísimas gracias, de verdad que me ha sacado de un gran apuro, porque pues ya ve que a veces se le pasa a uno, sí. Yo revisando pues me di cuenta de eso, lo de bueno es que todavía mi mamá, digo que ya tiene sus años, pero todavía está en sus facultades, se puede mover y pues para que ella, acompañarla para que arregle ese asunto.
Sí, porque luego pasa que cuando ya se hacen los juicios de intestado o intestamentario, los hijos ante los padres fallecidos tienen que demostrar que es la misma persona, y hacen también procesos legales para decir, bueno, aunque es M.A. y realmente se llamaba María, y todos mis documentos como hijo dicen María, la misma M.A. que está en esa escritura, pues es mi madre, ¿no? Porque aquí están sus generales, aquí está su CURP, aquí está esto, lo otro, y lo justifican. Pero si la señora está con vida, pues aprovechen y hagan el trámite cuanto antes. Es preferible en este momento pagar y dejar las cosas en regla, que luego, ante la ausencia de la señora, pues se complique más el caso, ¿no?
Sí, eso es lo que queremos evitar.
Sí.
Sí, pues le agradezco muchísimo.
Gracias a usted y mucha suerte, sobre todo en el registro civil. Esperemos que todo se haga con normalidad y legalidad y con facilidad y que le puedan ayudar a la corrección pertinente. Muchas gracias.
Sí, gracias a usted. Que tengan todos bonito día.
Muy buen día. Muchas gracias. Y bueno, si algún otro especialista sabe de este proceso, que nos ayude con el dato, se lo vamos a agradecer porque pues yo hablo desde lo que hemos aprendido aquí, tanto en el teléfono como con la ley en la mano. Sí, con Mercedes Altamirano. Vamos con más mensajes. ¿Qué le parece? Tenemos más participación. Dice, ¿sabes algo del desabasto de gasolina premium? Ayer fui a 3 gasolineras y no había. Le pregunté al encargado y me contó que no sabía. Sí, pues no sabemos. El punto es que no hay una información clara del gobierno federal de por qué se está retrasando la dispersión del combustible. Entendemos que en ese combate al huachicol se está privilegiando más el reparto con pipas que antes era con ductos, porque los ductos pues los están pinchando por todos lados. Entonces, esa puede ser la causa, pero no la oficial ni formal. Así que un dato como tal no lo tenemos, pero seguimos investigando. Muchas gracias. Angélica Ramírez, denme los datos bancarios para apoyar al chico del caso que mencionaron que atacaron con un machete y perdió sus brazos, y también saber si puedo tener el teléfono de él. Tengo un amigo que puede apoyar la difusión del caso para que sepa, es lo que dice. Sí, claro. De hecho, yo antes que contactarte con él, te contactaré con la ONG, porque ellos son los que tienen el contacto. Y tanto la foto que tenemos en notisistema.com como la entrevista con él y su teléfono personal nos lo compartió la ONG cuando se lo pidieron a él y que él estuviera de acuerdo. Entonces, como estamos hablando de datos personales, yo le paso los datos a tecnologías al servicio de la comunidad, al equipo de Proactible también, para que ellos pongan a Eddie en antecedente. Y si él está de acuerdo, con todo gusto le pasamos la información. Claro que sí. El tema es que pues él nos autorice también a compartir su información personal. Ahí por lo pronto tiene los datos para que pueda apoyarlo. Mientras, yo voy a la pausa y regresamos enseguida. Bueno, vamos con más participación del auditorio. Aquí hay una nota de voz, Luis. Vamos a escuchar esta vez de qué se trata.
Hola, Víctor. Buenos días. Mi nombre es Lupita Robledo. Mira, yo estuve internada en el ISSSTE 22 días aproximadamente. También me operaron de columna. Me pusieron una placa con tornillos. Y estuve con sonda. No podía orinar. Cuando me dieron de alta, llegué aquí a la casa, a tu casa, y bueno, era muy doloroso y no podía orinar. Y mi hijo me iba a llevar a urgencias. Yo le dije, no, espérate. Y yo me empecé a dar masaje en mi vejiga, y luego hubo una situación de que no sé por qué me llegó un estornudo fuerte y empecé a orinar. Entonces mi hijo me levantó los dos pies con cuidado. Y oriné muchísimo, pero sí es muy doloroso. Bueno, esa es mi experiencia y de las de mis compañeras que estuve 22 días en el ISSSTE, ¿verdad? Muchas gracias, estoy en recuperación y pídanle a Dios por todos los enfermos, porque de verdad estar en un hospital es tremendo. Pero bueno, gracias a Dios que por lo menos tenemos esos servicios médicos. Gracias y un saludo afectuoso, Víctor. Mi teléfono es el 33-32-20-19-19.
Bien, muchas gracias por su mensaje y por también contar su experiencia en este teléfono público. Acá tenemos más comentarios. Aquí viene una advertencia que dice lo siguiente: Megamarcha Pacífica, Asamblea Estudiantil Interuniversitaria, Estudiar, Aprender para al Pueblo Defender. Llamamos a toda la comunidad estudiantil, a las y los trabajadores docentes, padres y madres, a todo el pueblo a unirse y defender el derecho a la educación. Dice que esto es en Rectoría de UDG, lunes 22 de septiembre a las 10 de la mañana. Se convoca un contingente a las 8:30 en el PIS, en el PSIQUE, aquí, así dice aquí, que saldrá el CUCS, a las 9 de la mañana en la puerta 16. Y se supone que son como todas las organizaciones estas que han estado moviéndose últimamente. Eso dice la comunicación y bueno, pues la acusamos de recibido y ahí está el dato también que están compartiendo. Otro más dice: atención automovilistas, el puente de la Calera en la carretera Meca Mascota fue cerrado tras detectarse un daño estructural que representa un riesgo. Autoridades ya realizan reparaciones y recomiendan utilizar rutas alternas. Guadalajara, Vallarta, Amaya, Topete, Romero, Arias, Allende, Senjure. Así como dice aquí. Y de Vallarta a Guadalajara, tomar Senjure, carretera San Nicolás, Cascanes y ya evitar la zona. Entonces, si usted va para la zona de Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Mascota, Mixtlán, etcétera, para aquel rumbo y tiene que pasar por esa zona de Ameca, bueno, entonces brinques el puente de la Calera. Si va para allá, para la zona sur, tiene que tomar el tramo Amaya Topete, Romero Arias, Allende, Senjure. Y de regreso, Senjure, carretera San Nicolás y Cascanes, así para que le den como la vuelta y se eviten el problema. Javier Camacho Ahumada, aprovecho para pedir su ayuda para que nos reinstalen la lámpara de alumbrado público que se llevó la CFE con todo y poste en la calle Carlos Pacheco 1148. Mi reporte es el 43004-0004. El I que me atendió me comentó que se va a llevar como 6 meses que la reinstalen porque se hace reporte como robo, dice el mensaje. No, no creo. Es que a ver, los postes son de la CFE. Las luminarias las instala el ayuntamiento en el mobiliario de la comisión. Y entonces cuando la CFE se lleva los postes, pues ni modo que ande preguntando a ver a quién se la entrega. Se lo tienen que llevar y el ayuntamiento puede recuperarlas. Entonces, más bien, no sé por qué están haciendo eso, por qué le dijeron eso, pero mi sugerencia es, este reporte no sé dónde lo hizo, si lo hizo al teléfono o al WhatsApp o lo hizo con la CFE, pero yo le sugeriría que se comunique al chat conjunto para que le den una respuesta, porque, ojo también, algo que nos dijeron ya hace un par de administraciones, y eso es una generalidad que se aplica en cualquier gobierno, sea del partido que sea. Si después de que la luminaria se retira de una calle o colonia, no se altera el circuito, no se afecta el circuito de iluminación de la misma zona, es decir, la banqueta, el entorno, el parque, el camellón están iluminados, la luminaria no regresa, el ayuntamiento no la va a volver a poner. Por eso usted tiene que hacer su solicitud al municipio para que analicen el circuito y le den entonces una respuesta. ¿Sí? Se lo encargo. Le voy a pasar enseguida el dato para que usted pueda comunicarse con ellos. Gracias a Rosa también por la información que nos está pidiendo del caso de Eddie, ya se lo pasé, y esperemos, por supuesto, que sigan avanzando con esos apoyos las personas del auditorio. A ver, dice aquí, vivo en Lomas de Tabachines por Venustiano Carranza y prolongación Huejotes, y la ciudadanía es muy sucia, hace un tiradero de basura a un costado de mi domicilio, hace años cuando el presidente Frangé se lanzaba a la presidencia de Zapopan, dijo que volvería para atender ese tema y que iba a construir una unidad deportiva para terminar con ese problema. Ya está en su segundo mandato y jamás volvió. Ya sabemos qué sucede, se olvidan de las zonas lejos de Andares y Puerta de Hierro. Hoy ya fui a Palacio Municipal y me dicen que tengo que hacer un escrito con el problema, pero solo me dan vueltas. Este problema de la basura genera pulgas, entre otras plagas. No sé a quién recurrir y agradezco a ver si me puede apoyar, dice Felipe Balvaneda. Él nos muestra un terreno que está a desnivel, él como que vive en la parte alta, y en la parte baja, cerca de un puente peatonal, las personas, pues ya saben, ¿no? Al estilo México, y ese México que no nos gusta a nadie, tiran de todo. Aquí veo muebles, una taza del baño, muchas bolsas de basura doméstica, basura común, escombro. Se supone que son unas escaleras y parece que tienen ahí un muladar. Eso además como una ratonera, un camellón muy feo, y ahí está la consecuencia. Ojalá que también Zapopan tuviera algún programa como el de Guadalajara para castigar a los que son sucios, para poder poner cámaras, evidenciarlos y castigarlos. Por lo pronto exhibirlos, que es lo más importante, y después sancionarlos. Ojalá que el ayuntamiento lo pudiera hacer. Yo le sugeriría también reportarlo al chat. Y algo importante, si con ustedes ya fue el presidente, se comprometió, ya va la segundo mandato y no hay respuesta, pues organícense como vecinos y vayan a la presidencia para que le pidan al ayuntamiento, no solo a él, sino al pleno, que revisen ese asunto, el tratar de habilitar en ese espacio un lugar que sea para todos los vecinos y no sea un tiradero de basura. Pero te voy a ser muy honesto, le podrán inclusive poner mármol italiano y pueden ponerle luminarias chapadas en oro, y si la gente es sucia, eso no va a cambiar nada en absoluto. El punto aquí es que también la población tiene que tener un poco de responsabilidad, de espacios de todos, y dejar basura no es lo correcto. Pero yo soy de la idea de que en este caso tiene que haber sanciones contundentes ya. Los ayuntamientos deben de dejarse de cortesías malentendidas y andar ahí disque llamando la atención a la gente para que sea responsable. No, no entienden. Esas personas es mejor que las sancionen. Y si no les quieren cobrar, pues que los obliguen a hacer servicio comunitario. Les ponemos un grillete, les ponemos ropa de un solo color y los sacamos a la calle a limpiar ese basurero para que vea que a las 2-3 detenidas, cuando mucho, y si me voy lejos, dejan de hacer su mugrero. Pero hay que hacerlo así, con firmeza, sin miedo, para que las cosas funcionen. El Eleuterio Corona nos dice, ¿qué documento necesito para renovar yo Jalisco? Ya me dieron cita, revise su cita. En la cita viene la documentación que le van a pedir, son los documentos genéricos de la vez pasada. Alberto Martínez, están llegando los recibos del CIAPA más alto. habían dicho que no aumentaría, es lo que dice en su mensaje. Revise también sus consumos. Si tiene dudas, vaya a las instalaciones de R. Michel con sus fotos del medidor, la más reciente, sus últimos 3-4 recibos, y llegue para que haga una reclamación en la ventanilla. Vámonos con Marta Mendoza, que está en el teléfono público, a ver qué necesita antes de irnos a la pausa. Adelante, buenos días, dígame. Por la otra, Luis. Marta, buenos días. ¿No está Lulu? ¿Ni por la primera? Marta, adelante. No, la perdimos. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con los mensajes. Un anónimo. Quiero preguntar a dónde acudir para poner una denuncia contra mi aún esposo. Nos separamos desde hace 8 meses. Al inicio me daba 350 diarios, pero simplemente dejó de hacerlo hace 6 meses. Yo tengo algunas dificultades de salud y estaba llevando varios tratamientos neurológicos y estaban pendientes estudios médicos costosos. Todo eso lo tuve que dejar por falta de dinero. Necesito asesoría para poner una denuncia y divorciarme, pero también para una pensión después de 30 años de casada. Bueno, yo le sugiero que se comunique o que vaya al Centro de Justicia para la Mujer para que le expliquen a qué tendría derecho y que en función de los procesos legales que interponga le puedan dar esa protección económica que está buscando. Se recuperó, me parece, la llamada. Marta Mendoza, adelante. Buenos días, dígame.
Buenos días, señor Víctor.
A sus órdenes, le escuchamos, dígame.
Le quería comunicar de respecto a los depósitos de bienestar.
Estoy escuchándola muy lejos, no sé si tenga manos libres. No, a ver, Lulu, ¿trae manos libres o algo ocurre con su número? Porque no la escucho. Entonces, vamos a ver si se recupera la comunicación de buena calidad y entonces continuamos. Si no, no. Vámonos a la pausa, Luis, mejor, a ver si lo podemos recuperar. Bien, don David Ochoa tiene un par de medicamentos que quiere donar si alguien lo necesita, pero necesitamos forzosamente receta médica. Quien tenga el comprobante de que el doctor le diagnosticó que deba tomar olanzapina e imipramina, entonces sí, comuníquese con nosotros, lo contactamos con la persona, exhibe la receta del sector salud de preferencia y entonces se los podrían entregar. Es muy importante que seamos responsables con el manejo de los fármacos, en ese caso son pues para pacientes con alguna condición psiquiátrica y es importante que si alguien los va a utilizar que sea para bien, para realmente un paciente que los requiera. Así que ayúdenos con eso, si le interesa, si le sirven, hay que presentar la receta médica. Muchas gracias. Voy, no sé si logramos recuperar, Lulú, la llamada. ¿Ya no se recuperó la llamada, Silvis? Bueno, a ver, señora Marta Mendoza, creo que ya quitó el altavoz. Vamos a ver si lo escuchamos bien. Adelante, dígame.
¿En el Banco del Bienestar qué pasó? Bueno.
Sí, dígame.
Señor Víctor, nomás le quería decir de los depósitos del bienestar, de que a mí me tocaba el viernes y no me depositaron.
Ajá, ¿y ya dónde ha llamado? ¿Ya revisó nada más en la... Bueno, no sé si tenga la aplicación del Banco de Bienestar.
Ya fuimos hasta el Bienestar.
Uy, ya se quedó sin saldo. Bueno, pues ya no la escucho. No, ¿verdad? Se cortó. Qué pena. En fin, vamos a... Se cortó. Ni modo. Si tiene su teléfono, dile que vamos a pasar sus datos a Bienestar a ver qué ocurrió. Pero ya no le podemos ni explicar. Me está preguntando una persona... creo que no me deja su nombre, sí, es un anónimo justo, y me dice, buen día, ¿sabes si la placa que cuenta con gota verde también tiene que sustituirse? Sí, ya me confirma en este momento la Hacienda Pública que sí, debe de cambiarse esa placa, uno por el modelo de gota que es antiguo, pero lo más importante, el código QR que viene ahí no lo pueden leer los arcos de la seguridad que están en las carreteras y en las vialidades, entonces haga su proceso, si ya pagó el refrendo, verifique. Como tiene también la hojita verde, no sé si es de los ecológicos, a lo mejor ni verifica, a lo mejor es de eléctrico, no sé. Pero en caso de que no aplique la verificación, vaya entonces a su cita de cambio de placas y renueve las láminas, es muy importante. Ya está confirmado que los de la gotita verde también cambian de placa. Muchas gracias. A ver, acá dice la señora López, ¿dónde podemos pedir ayuda a las autoridades? Ya que el canal que está por la calle Volcán Sultán y Volcán Ixtepetl en la colonia Lomas del Paraíso 3, en Guadalajara, se está destruyendo con las tormentas. Te platico que cuando empezaron las lluvias, a los 15 días el agua arrastró más de 10 carros que se dañaron y algunos con pérdida total. El día del grito ocurrió lo mismo. ¿Qué podemos hacer? La primera vez vinieron los de Protección Civil, revisaron, y los de CIAPA también, pero no hicieron nada. Están en riesgo nuestras casas. Gracias y bendiciones. Bueno, habrá que analizar. Es una colonia antigua. No sé si también aquí se violaron los reglamentos de construcción o no eran tan estrictos cuando se construyeron, para saber por qué están asentados en esa zona que es de riesgo, que es una zona que pudiera considerarse de invasión. Y entonces Protección Civil tendrá que darles un dictamen para saber lo que se puede hacer. Estoy entendiendo, por lo que veo incluso en las fotografías, que es una especie como de barranco o de caída de agua que ya va hacia la barranca de Huentitán. Entonces no le veo muchas posibilidades de solución, por lo menos con infraestructura no. Pero lo importante es que se les dé a ustedes la certeza de que no van a tener un riesgo. Y eso lo tiene que resolver Protección Civil Municipal. Yo voy a pasar el dato para que hagan una revisión de sus viviendas, pero también el diagnóstico, que nos digan ellos si están asentados en zona de riesgo y se puede o no se puede hacer algo. Vamos a ver qué solución nos plantean. Muchas gracias. Acá llega una nota de voz también, mi estimado Luis Durán. Vamos a escucharla, a ver de qué se trata.
¿Usted sabrá con quién dirigirme o con quién canalizarme para sacar una cita directa con el gobernador Lemus? Debido a que meses anteriores nos ha prometido a los policías que nos va a apoyar con la vivienda. Yo he ido en reiteradas ocasiones al Instituto de la Vivienda Jalisciense. Me dicen que no hay nada, que no hay ni presupuesto para este año. Pero yo oigo muy convencido al gobernador Lemus que se nos está apoyando, pero pues no he visto pues ningún resultado a mi favor. Entonces quería ver si usted me puede canalizar o decirme con quién hacer una cita para que me pueda atender el señor Lemus. Por su atención, gracias y hasta luego.
Muy bien, bueno, por lo pronto déjeme consultar primero en la Secretaría de Seguridad para saber quién nos puede ayudar con ese enlace hacia el despacho del gobernador y que puedan atenderlos y darles una propuesta de solución. Pregunta, mi madre acaba de ir a retirar su dinero de bienestar en Santander y me comenta que solo le arrojó mensajes de que no había comunicación con el sistema y ahora resulta que sí aparece como dinero dispuesto en el cajero y nunca le dio nada. ¿A dónde puede acudir para aclarar la situación? Dice Fernando García. Bueno, lo explicamos también al inicio de semana. Estos son errores informáticos del Banco del Bienestar en su comunicación con las sucursales bancarias comerciales. Entonces, el primer paso que nos ha dicho Bienestar es espere de 24 a 48 horas a ver si el dinero se reintegra otra vez a la cuenta. De no ser así, reporta entonces al Banco del Bienestar y en el Banco del Bienestar ya entonces genera un folio de reporte y con ese mismo folio en la Secretaría de Estatal le van a dar una revisada al caso para darle una respuesta. Entonces, déjeme le digo, estoy buscando aquí el teléfono, reportes del Banco del Bienestar, es un número nacional 800-900-2000, 800-900-2000. Ahí es donde debe de comunicarse, pero le reitero, primero espérese 24 a 48 horas para saber si el dinero se regresa y de ser así, bueno, puedan entonces tener ya la posibilidad de sacarlo de otra forma. Dice, quiero mandarle fotografías de estos tres medicamentos que tengo, si alguien puede ayudar, que se comunique conmigo. Se llama, es indometacina, betametasona y metocarbamol, atorvastatina y el otro no alcanzo a ver qué es clindamicina. Muy bien, uno es de 25 miligramos, la atorvastatina de 20 y la clindamicina es, creo que es solución inyectable, 10 mililitros, sí, ahí está. Lo mismo, si alguien tiene receta que lo justifique, entonces nos ponemos en contacto. Pregunta en el teléfono público, ¿existe en la actualidad otra convocatoria para mi pasaje? ¿Soy de la tercera edad? No, la siguiente viene hasta el mes de enero de 2026. Mari, yo tengo un problema, porque el registro del CIAPA que se encuentra en la banqueta, dice, salió un ruido, Lo destaparon y sale mucha agua. Revisaron y la tubería de la casa está bien. Cierran llaves y deja de girar la aguja de medidor, pero el agua sigue corriendo, es limpia. El CIAPA no ha tenido oportunidad de venir. Por lo pronto el agua sigue corriendo de noche sin parar. ¿Qué se puede hacer? Dice Mari. Por lo pronto, Mari, si ya hizo el reporte al CIAPA, páseme el número para ver qué le dijeron y que lo puedan rastrear. Para cuando lo pasemos al equipo de comunicación, que ellos nos ayuden a ver si la cuadrilla lo monitoreó y qué encontraron en el punto, cuál fue el diagnóstico, cuál fue la respuesta, o que hay una segunda revisión. Es importante que nos ayude con esa parte del reporte. Necesitamos el folio. Tengo llamadas aquí, antes de despedirnos, porque este teléfono público está por terminar. Laura Gutiérrez, ayer hablé contigo para ver si me ayudabas con una cita. Dijiste que a ver qué se podía hacer, pero ¿cómo saber si pudiste ayudarme? ¿Cita de qué? ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo. Ah, en el seguro. ¿De cataratas también? Bueno, déjenme ver. No es la respuesta, no está conmigo, es con la dependencia de gobierno. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Permítame. Silvia López, gracias por el programa. Me dio mucha luz y fortaleza en el corazón. ¿Nosotros o cuál, Lulu? Sí, bueno, si somos nosotros, qué bueno. Nos agrada también saber que en alguna ocasión hemos sido de utilidad también para esto. Y saludos y abrazo fraterno, Silvia López. Raimundo Ramírez, fui a retirar el bienestar en un banco, pero dice que no puede ser realizado por falta de comunicación. Fui a un local y quise pagar con la tarjeta, pero sé que ya habían descontado lo que solicité en el banco más la comisión. Fui otra vez al banco y dijeron que ellos no pueden hacer nada, que fuera bienestar. Fui por ahí largas filas y no pude entrar, dice este mensaje. Pues otra vez, es lo mismo, hay que esperar a que en 24 o 48 horas termine o se pase el proceso para recuperar ese dinero. Insisto, si esto está ocurriendo es por un error en la plataforma de comunicación de interconexión entre bancos que tiene el Banco del Bienestar con la banca comercial, porque las operaciones, digamos que no se cierran, no se terminan formalmente. Pero bueno, eso lo tienen que resolver a nivel nacional. Y no sé si Silvia López se refería también al programa del Banco de Alimentos. No sé si usted escuchó, ahora que estuvimos de descanso el 16 de septiembre, me di la tarea de ir al Banco de Alimentos. Qué labor tan maravillosa la de todo el equipo que trabaja ahí, de captar los alimentos que todavía son útiles de supermercados, de abastos, y repartirlos a la gente que lo necesita a bajo costo, porque están atendiendo a una buena cantidad de municipios, y además de que pues están pensando ya en el banco de en seres domésticos, de ropa y ese tipo de cosas, pero además están analizando otro proyecto que es el banco de medicamentos. Imagínese usted el tamaño de la beneficencia que se va a dar con ellos, así que enhorabuena por su trabajo, por también el esfuerzo de don José Luis González Íñigo, que es la cabeza de todo este trabajo, para él y todo el equipo de Banco de Alimentos, por supuesto al director también, a todo el equipo, muchísimas gracias por esa labor. Voy con más, dice aquí, ¿qué día me toca mi pago? Soy 65 y más de la letra V. Bueno, no tengo el calendario en la mano. Les hemos explicado a las personas que nos están escuchando que de la Secretaría de Bienestar, si usted pone go.mx/bienestar, le va a aparecer en la página de la Secretaría de Bienestar las opciones de todos los programas sociales que tienen, y el segundo banner es el que tiene el calendario, y ahí lo van a estar ya publicando. Sí, entonces, es cuestión de que usted nada más escriba bienestar y le va a aparecer el vínculo, gov.mx/bienestar, y abajo dice calendario de pagos. Aquí ya se abrió, y para la letra que pide es miércoles 24 de septiembre. Miércoles 24 de septiembre. Vámonos con los últimos mensajes porque ya se nos agota el tiempo. Dice Ricardo López, tengo 61 años de edad. A ver, ok, es que es un mensaje antes. Soy un paciente de cardio con vísperas a cirugía para restaurar mi vena. Ahorita en días pasados tratando de darle seguimiento a mi tratamiento. ¿Qué necesito? Acudí al IMSS de Las Águilas, llegué a la sugerencia de mi doctora a las 5 de la mañana, pasé una larga espera para obtener mi consulta, de tal manera que desde que llegué cuidando mi lugar, como eso de las 12 por fin salí, para mi mala suerte me multaron. Acudí en ese momento a las oficinas que están a la vuelta de la clínica y resulta que dichas oficinas están cerradas por remodelación. Llamé a las oficinas del ayuntamiento para informarme dónde ir a pagar la multa y resulta que por haberme estacionado en zona prohibida tiene un costo altísimo. No tengo esa cantidad de dinero y estoy dispuesto a pagar, aunque sea en abonos, pero necesito de su ayuda, dice el mensaje. Váyase a Movilidad Municipal de Zapopan. Regístrese, creo que se puede registrar en el curso especial que dan para las personas que son infractoras, y si aplica para ello, entonces le van a hacer un descuento de 50% en la multa. Pero sí, la multa en Zapopan por estacionarse en lugar prohibido es cara. Así que acuda a Movilidad Municipal, es la única alternativa que le queda. Nos vamos, se termina el teléfono público. Yo le agradezco su participación. A los que se quedan pendientes, les ofrezco una disculpa. Los espero el lunes a las 11 de la mañana. Y a los que todavía podemos atender en lo que llega espectáculos, pues vamos a darnos la recia para sacarlos, atenderlos a todos. Gracias, hasta luego.